Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando, todos los jueves en directo, desde las 7 y media de la tarde a las 9 de la noche, y repeticiones aquí en Contrabanda los sábados.
Está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo.
Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza desde Radio Activa, Radio Libre en los Països Valencians.
Geografía, yo no pillo de...
Recordad también que contamos con una página web, una página de podcast, en la cual alojamos el último programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, y tenéis acceso a los últimos años de programa, no a todos. Y que es que pasa en el mundo.contrabanda.org. Las formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Recordemos que estamos en directo el jueves 31 de octubre de 2019. Y si quieres participar vía telefónica, hasta las 9 de la noche puedes llamar al
93-013-95-33, 93-013-95-33.
Las cadenas, buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Me pregunta mi madre. Encendiendo la tele, mamá, no todo se sabe. No me doctoro en antropología, no me doctoro en historia de la humanidad. Aprendo de la música con filosofía, escultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos. Aún sigo buscando. Me he perdido.
Vamos allá, bienvenidas a esta nueva entrega del programa ¿Qué pasa en el mundo? Despidiendo ya el mes de octubre del 2019. Y bueno, pues ya encarando el tramo final de este año. Y bueno, iba a decir un año movido, pero yo creo que todos los años que llevamos de emisiones, que llevamos ya 18 años en antena, todos los años han sido bien movidos.
No, pero es cierto que a partir del 2011, 2010, cuando bueno, empezaron aquí en España pues las movilizaciones contra los recortes neoliberales, que empezaron con Zapatero, recordemos, pues en España
quizás más movidos aquí en el Estado español.
El ambiente es más convulso que antes. Yo me acuerdo cuando llegué a España, pues me acuerdo de las huelgas de trenes, eran que los trenes en vez de decir 4 minutos tardaban 5. Eran las huelgas. O sea, bueno, la gente tenía un estado de medio estar, estaba el boom inmobiliario, había trabajo, la gente ganaba dinero, se compraba coches nuevos. Yo tenía amigos que trabajaban en la construcción y unos cochazos, digo, bueno, bro. La gente tenía dinero, esto es así. Y había trabajo, porque cuando yo llegué en el 98 había carteles por todos lados buscando gente para trabajar de camarero, de todo un poco. O sea, eran otras épocas. A partir del 2010, 2009 empezó esta especie de embestida de ofensiva neoliberal, ultraliberal, de las entidades financieras. Y bueno, el empobrecimiento masivo, ¿no? Y ahí cuando empezó a convulsionar un poco España.
Más Estado español, más, ¿no? O más Europa y tal. Pero bueno, que realmente noticias alegres o noticias optimistas aquí en el programa hemos lanzado bien pocas. Siempre ha sido más de denuncia.
Cuando se muere algún hijo de puta. Sí, cuando murió Fraga, por ejemplo.
De vez en cuando sale ahí alguna noticia, pero en general no es que seamos agoreros, pero... pero bueno, que realmente es la realidad en la que vivimos. Pues el programa de hoy quería empezarlo pues recordando la importante manifestación que tuvo lugar este pasado sábado en Iruña, en Pamplona, en apoyo a los jóvenes de Alsasua. Pues bueno, unas 54.000 personas, según los convocantes, han participado en esta movilización, recordar, en apoyo a estos jóvenes alsasuarras presos por una pelea de bar hace 3 años con 2 agentes de la Guardia Civil y sus parejas. No es la primera vez que Iruña acoge una multitudinaria manifestación por este caso, y en esta ocasión el lugar elegido ha sido frente al Palacio de Justicia de Iruña, cuya explanada que tiene delante se ha llenado totalmente por miles de asistentes que han coreado consignas como Alsasukoa Kaskatu o Hau ez da Justizia. Por la mañana una marcha ciclista había salido desde Alsasu, recorriendo los 50 kilómetros que separan el pueblo de la capital de Nafarroa. Minutos antes de la hora marcada para el acto central de la convocatoria han hecho su entrada, arrancando los aplausos de los miles de personas congregadas. En el acto frente al Palacio de Justicia, las convocantes han explicado por qué han elegido este emplazamiento, y es que en ese Palacio de Justicia, donde tendría que haberse juzgado el caso, y nunca en ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, no respetaron ni siquiera el derecho fundamental que es el del juez natural, han dicho. También han señalado que todo lo que hemos recibido del Poder Judicial no ha sido más que injusticia. Lo mismo desde la Audiencia Nacional como desde el Tribunal Supremo. Desde Alsasu Gurasoak, plataforma que agrupa a los padres y madres de los jóvenes, han remarcado que nuestros hijos siguen anclados en la crueldad que comenzó en octubre del 2016 y los mantiene encadenados a una pesadilla que no podemos dejar de denunciar. Han denunciado una vez más el montaje policial, político, mediático y judicial. Las convocantes han querido mandar también un mensaje de solidaridad al pueblo catalán, que también está sufriendo una enorme injusticia proveniente del mismo tribunal. También han agradecido todas las muestras de solidaridad y a todas las personas que desde otros pueblos de la geografía del Estado español les han acompañado en esta denuncia. Entre las distintas pancartas que se han podido ver en la movilización, en una de ellas firmada por la Asamblea Nacional de Cataluña podía leerse «Justicia es libertad, os queremos en casa». También han estado presentes solidarias venidas desde Madrid con una pancarta en la que se leía Madrid con Alsasua. Y bueno, pues una vez más yo pude hablar con una persona que estaba en la manifestación y que bueno, que era impresionante la gente que había. Y bueno, reafirmarse una vez más en el atropello que han sufrido estos jóvenes. Un atropello que bueno, que fue bien alimentado por medios de comunicación y obviamente por los poderes del Estado, los partidos políticos. Bueno, hemos visto a muchos de los miembros de Partido Popular, Ciudadanos, pasearse para provocar y decir, pues no sé, Rivera y Casado estuvieron allí, hicieron sus monsergas allá intentando provocar. A Rivera, extrapolando un poco del caso, diciendo, bueno, ahora con las movidas que hay aquí en Cataluña, que quería que cortes de carretera y situaciones que fueran multadas bien, bien fuertemente, porque así acabamos como si lo hubiera hecho él, que no estaba en el, no era nadie en esos momentos, con la Kale Borroka, con multas, como si él también hubiera participado de estas decisiones y tal. Pero ya es como, sí, Albert Rivera yo creo que es también omnipresente. Pues bueno, dice que él acabó con la Kale Borroka. Él, pues él quizás también fue de los que fue pisó la luna, quizás, no sé, ya no sabemos qué creernos de este hombre, ¿no?
Libró a los esclavos, bueno,
igual acabó con la esclavitud, bueno, yo veo más como esclavista que como liberador de ya, esclavitud.
Pero bueno, para esa época, Albert Primo Rivera estaba sacándose fotos en pelotas, ¿no? Hay una sí. campaña publicitaria ahí. Que salen pelotas.
Bueno, yo creo que en esa época era todavía pertenecía al Partido Popular. No pertenecía, no había creado ni Ciudadanos. Pero esa estamos. Y bueno, pues un reconocimiento bueno, era, y una era, lucha. Y
era el justiciero en la sombra del Partido Popular.
Sí. Y bueno, pues la injusticia con la última resolución a nivel. Hasta donde podían llegar aquí la justicia española, que sí que rebajó, que ya no hay terrorismo por en medio, pero han caído penas muy graves.
Y encima hay idiotas que les sabe a poco, que dice que las penas deberían ser más duras, más elevadas. Bueno, esos personajes, ¿no? Que quieren que la gente se pudra en la cárcel, que son felices, ¿no? Con que unos chavales estén pagando ahí con su vida casi, porque bueno, meterte en la cárcel es como anularte en vida, ¿no? Sigues respirando, sigues vivo, pero no vives. Entonces, son felices, ¿no? Con la desgracia ajena, con que se acabe con la vida de unos chavales y les sabe a poco, ¿no? Que ellos quisieran que fuesen 50 años de sentencia.
Y eso enarbolando siempre la bandera de la libertad. La libertad de todas, de todos, bueno, hablan de todos.
Sí, está
la
chineta histriónica insoportable de Inés Arrimadas, que se autoproclama luchadora por la libertad. Si fuese por ella, los presos catalanes estarían en una cárcel turca.
Eso que la libertad.
Condenados 40 años cada uno, atados a la cama y comiendo de la basura. O sea, eso es el concepto que tienen de libertad, ¿no? La libertad para ellos.
Para ellos. Ellos mismos, no hablan de la libertad de, pues para la gente que piensa como ellos. Y nada, pues un reconocimiento, un apoyo. Y claro, el siguiente paso va a ser a pasar a instancias europeas, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero esto sabemos que tiene su recorrido y que estamos hablando de 3, 4, 5 años vista. Para que al final este tribunal va a acabar enmendando a la justicia española, a la injusticia española, una injusticia española que, por lo que hemos visto ya con la vicepresidenta Carmen Calvo, obviamente no respetan lo que se supone que en un Estado democrático la separación de poderes existe, porque ha amenazado al gobierno o al país de Bélgica de que si no hay la extradición de Puigdemont habrá represalias contra Bélgica. Ya la han parado, hasta desde la Unión Europea le han dicho, no te equivoques, el gobierno de Bélgica no tiene nada que ver con la decisión de extradición, no, la extradición la tiene que decir el poder judicial de Bélgica, que es cómo se funciona, nos puede gustar más o menos, pero es así como está montado. Pero cuando aquí hablan de, porque diciendo que sería que a una democracia plena como la española, que no se la extraditara, esto tendría consecuencias. Bueno, lo que está pidiendo es lo que pasa aquí en el Estado español,
tan
que hay una intervención del poder ejecutivo, del gobierno o de los partidos políticos sobre la judicatura.
Están tan acostumbrados a controlar el aparato judicial que no conciben que en otro país se haga de otra manera. Les parece raro.
Pero a la vez ellos sí que dicen de que existe la separación de poderes.
Sí, no existe. Y ya que están tan preocupados por extraditar, que extraditen a los franquistas que tienen una orden desde Argentina, que se niegan en redondo a extraditarlos. O sea, en Consejo de Ministros el partido PSOE, partido PE, partido español, pues yo le saco la palabra socialista de obrero.
Obrero,
el partido español, pues se niega en redondo, se negó en redondo otra vez en Consejo de Ministros a extraditar a los pocos criminales franquistas que quedan vivos que están siendo reclamados de Argentina con captura internacional. O sea, están siendo protegidos por España. Esos franquistas ponen un pie fuera de España y son capturados. Solo están seguros en España. Entonces, que no se llenen la boca tanto hablando de democracia y extradición. A ver, que no sean tan cínicos y tan hipócritas, porque aquí son hablar es gratis, ¿no? Si, yo creo que si cada vez que dicen soltar una milonga se les cayera un dedo, ¿sabes? Como no dirían tantas estupideces. Pero como mentir es gratis, encima les votan por mentir, ¿no? Pues.
Y encima. No es que les voten, sino que esto enarbola a buena parte de la sociedad española. Porque aquí ahora estamos. Bueno, estamos entrando ya. Bueno, hoy comienza la campaña electoral esta noche. Y el partido español ha estado jugando un poco para ver si le quitaba votos a Ciudadanos por un lado. Pero claro, si se escoraba demasiado para la derecha, hacia la extrema derecha, pues entonces quizás perdía votos, ha estado jugando con...
Ya, pero el PSC les ha dado un toque y han tenido que incluir el concepto plurinacionalidad.
Porque es algo que en dos, no sé cómo se llaman, sus consejos que hacen a nivel, pues tenían varios pactos, el pacto de Granada y el pacto de Barcelona, en el cual era lo que dicen a veces el ADN del partido político. Y bueno, que ahora dicen que no, es que todavía eso saltó a la prensa y
que era un borrador.
Y era un borrador y todavía no estaba acabado. Si no hay la llamada de Iceta
a Pedro Marta Sánchez,
pues no hubiera estado incluido. Pero todo eso, en las anteriores elecciones, dentro de su programa electoral decía como un no rotundo al 155, esto ha desaparecido. Están intentando captar votos, ya que están viendo que de Ciudadanos está desinflando el globo y parece que todas las encuestas de todos los medios, de todo, o sea, ya no solo de ciertos medios con cierta ideología, sino de todos los medios, parece que se desinfla, pues están intentando que esos votos que salen, que no se van hacia el PP o hacia Vox, sino que alguno se vaya hacia ellos. Entonces, la reflexión también, obviamente, es si un votante de Ciudadanos, al menos en el resto de España, en Cataluña, yo creo que el voto a Ciudadanos en su momento, que tuvo tanto voto, es algo excepcional. Pero en el resto del Estado español, que una persona que votara a Ciudadanos en las anteriores elecciones ya se vaya al PSOE, estamos hablando de una persona que es de derechas, no es de izquierdas. Si fuera de izquierdas no hubiera votado nunca a Ciudadanos. Y que si el voto de Ciudadanos están ahí como buitres intentando llevárselo Partido Popular, Vox y PSOE, pues bueno, por mucho que se reivindiquen de que somos un partido de izquierdas,
bueno, o derechas,
no lo creemos.
O derechas o no tiene ideología. Ciudadanos se nutrió mucho también de gente desideologizada. Gente que no tiene una ideología fija.
Y en Cataluña.
Y que no tiene una ideología marcada, en firme, y que va dando bandazos según sopla el viento, les interesa votar a uno y a otros. La prueba está que mucha gente que vota al PSOE ha votado también al PP en su momento. Cuando existía el bipartidismo, les trabase el voto iba del PP al PSOE, del PSOE al PP, o sea. Es que en España hay mucha gente desideologizada, que es de lo que se está nutriendo Vox. Vox se está nutriendo de mucha gente que quiere patear el tablero. Vox se presenta como la antipolítica oficial, ¿no? Y está captando mucha gente descontenta que está hasta el gorro de PSOE, de PP y compañía, y está captando todo ese caladero de gente que no quiere saber nada ya con el sistema tradicional. Y Vox está sabiendo captar la atención de esa gente que no tiene una ideología fija, que igual votan a Vox, que votan a Podemos, que votan a... que sí, que existen, ¿eh? Y que no está muy contenta con lo que está pasando y encuentran en Vox un salvavidas, como algo, como un partido que va a acabar con el bipartidismo y que va a acabar con esta especie de tinglado montado entre una casta política, ¿no? Como los anticasta, pero no se dan cuenta que Vox es el plan B del capitalismo. O sea, Vox es un invento que se han montado, ¿no? De algunos de que eran del Partido Popular, para precisamente, sabiendo que en esta época que estamos viviendo, hay mucha gente que está desencantada de la política tradicional y que van a buscar alguna alternativa, y ahí tienen a Vox. Han montado a Vox precisamente para ese, para que la gente no se vaya a partidos de extrema izquierda o de izquierda, sino que vean a Vox como la alternativa. Es una estrategia muy bien montada entre bastidores, poner a un partido de extrema derecha como los rompedores, como los que van a dar vuelta a la política como una tortilla, ¿no? Y ahí está también el caladero de Vox. En España no toda la gente tiene una ideología. Hay mucha gente que no tiene ideología, que no son ni comunistas, ni progres, ni liberales, ni simplemente votan al que le suena mejor la música en su momento, ¿no? La música le suena bien, la del PSOE votan al PSOE, si le suena bien la del PP votan al PP, si le suena bien la de Vox votan a Vox, si Pablo Iglesias les gusta cómo habla votan a Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, pero el discurso que realizan cada, bueno, yo qué sé, el discurso que está realizando Vox, que básicamente es pues acabar con las autonomías. Y bueno, realmente yo no sé si son conscientes de en el resto del Estado español de que aquí en Cataluña existe mucha población que quiere salir del Estado español. Yo no sé si continúan viéndolo como que es algo minoritario y que aquí pues metiendo mano dura. O pues bueno, ahora el Albert Rivera decía que quería ser presidente para meter en la cárcel a Torra ahora mismo. Perdona, para meter en la cárcel a alguien es un juez quien dice que va a la cárcel, no lo dice un político. Pero en cambio él se arrogó la... Y eso también lo ha dicho Abascal, o lo dicen los de Vox. Pero estas soflamas...
Sí, pero
hay gente que se lo cree.
Pero Vox tiene un discurso que, por ejemplo, vamos a acabar con los chiringuitos, vamos a acabar con el clientelismo, vamos a acabar con las diputaciones. Todo eso, hay gente que está hasta el gorro de los políticos que cobran 80.000 euros, 90.000 euros al mes y que le suena bien la música y que igual no son de extrema derecha, pero dicen, bueno, si van a acabar con toda esta mierda, yo les apoyo, ¿no? Saben captar muy bien la atención con un discurso contracultural.
Pero ya salió la noticia de, bueno, ahora Vox en Andalucía pues está en el gobierno junto con el Partido Popular y con Ciudadanos, y con este discurso que decías de acabar los chiringuitos, pues hablaban de que desde que ha subido este gobierno no han bajado los funcionarios, han subido. O sea que el chiringuito que pretendían acabar, no solo... En principio decían que tenían que expulsar a gente, sino que han puesto a los suyos, no han quitado
pero,
a los otros.
A ver, vamos.
Y eso continúa creciendo.
No quiere decir, a ver,
no quiere decir que eso no lo lleven
decir,
a cabo.
Claro, no quiere decir que Vox vaya a llevar a cabo lo que dice. Ningún político lleva a cabo lo que dice. Los políticos nunca hacen lo que dicen. Hacen lo que piensan, pero no dicen. No sé si me he expresado bien. O sea, los políticos te dicen una cosa, pero piensan otra. Al final acaban diciendo lo que piensan, pero no lo que dicen. Siempre utilizan la demagogia. Está claro que el discurso de Vox es un discurso totalmente demagógico, totalmente ficticio. Pero a la gente le suena bien el discurso. Ya sabemos que va a ser todo lo contrario, que Vox es van de farol, como igual van de farol los de Ciudadanos, igual que van de farol los del PP, igual que van de farol los del PSOE, van de farol. Es el reino de la mentira. O sea, la política es el reino de la mentira, el reino de la demagogia. Es que la fiesta de la democracia, como le llaman, le tendrían que llamar la fiesta de la demagogia. O sea, todo el mundo se inventa discursos dando viandazos. Primero soy plurinacional, luego no, luego otra vez sí. Ciudadanos empezó siendo un partido socialdemócrata, ahora son liberales. El PP se llama extrema derecha a Vox y luego tuvo que cuando tuvo que pactar con Vox para quedarse con, no tuvo ningún problema para quedarse con,
pero son con lo civil, mismo
con autonomías, con comunidades autónomas y alcaldías. Y Vox ya sabemos que va de farol, pero esa no es la cuestión. Yo no estoy diciendo que Vox vaya a llevar a cabo lo que dice, sino hablo de la música. A la gente le suena bien la música, gente que está desencantada con el sistema, le suena bien la música de Vox porque Vox tiene un discurso combativo a su manera, contracultural. Una vez vi un programa, no me acuerdo si era Salvados o... que fueron a Francia en la época en que el Frente Nacional estaba subiendo, Le Pen estaba subiendo. Y entrevistaban a gente, ¿no?, que hacía un análisis de la realidad casi perfecto. O sea, el diagnóstico era como el que podemos hacer tú y yo, cualquier persona que con capacidad analítica y visión política. Pero claro, después cuando le preguntaban, entonces usted a quién va a votar, a Le Pen. Porque Le Pen hacía lo mismo que Vox, son los chicos de Steve Bannon. Hacía lo mismo que Vox, un discurso contracultural. Vamos a acabar con toda esta mierda, esto no sirve, hay que dar vuelta a la política como una tortilla, hay que acabar con los tratos de favor, hay que acabar con el clientelismo, etcétera, etcétera. Todo ese discurso en Francia caló mucho en la gente, ese discurso, digamos, frentista de la extrema derecha, a la gente que está descontenta con el sistema le suena muy bien, la música le suena muy bien.
Pero estos partidos de extrema derecha, aparte de este discurso, va acompañado de un discurso totalmente ideológico.
Y eso se alimentó también Trump, de gente que estaba hasta los cojones de Clinton, de...
Pero que no va, no está aislado, es que no basan solo este discurso, que quizás es el discurso que más, pues, ciertos de medios de comunicación le pueden dar voz, pero es que va acompañado de otro discurso que, obviamente, cuando dices que hay gente que no está politizada, toma partido por esto de... pues el trato que pueden hacer con los migrantes, el trato que pueden hacer con las mujeres, el trato que pueden hacer con mil y una cosas. Vox tiene el discurso que dices de lo del clientelismo, pero paralelamente te hablan de echar, de que los migrantes que vienen del Mediterráneo que se ahoguen, de meter, ahora metido en Andalucía una asignatura que van a hablar de la caza, y después hablan de adoctrinamiento en Cataluña. Coño, van a meter la caza en como asignatura para los jóvenes andaluces. Pero entonces la gente que está votando, o sea, obviamente está votando también eso, entonces que o están de acuerdo o es que simplemente, no, yo solo voto porque van a hacer esto y lo otro me puta la mierda. Pero el resto te va a afectar en tu día a día como el que más. Entonces, no sé, me resulta... Y las encuestas que hay para Vox ahora es que suben.
Claro,
que se pueden repartir que ser el tercer o cuarto partido más votado.
Claro, porque se está con el tema con el conflicto catalán, el voto se está polarizando, españoles versus catalanes. Entonces es ese el binomio y todos están intentando sacar partido. Y lo dije yo hace 15 días o hace una semana, que de este río revuelto que hay en Cataluña, ganancia de pescadores, va a subir la derecha. Está clarísimo. Y no solo a la derecha españolista, a la derecha catalana, porque a mí, yo apoyo la independencia y apoyo siempre la autodeterminación de los pueblos, pero a mí con la derecha, a mí Quinte Torra y esta gente, y Martín Mas, que fue el primer recortador profesional de Cataluña, que tuvo que salir el helicóptero del Parlament, no me venden su independentismo, pero vamos, no me la venden ni borracho. O sea que también hay que ser críticos del otro lado también, porque aquí hay gente muy oportunista.
Hay ser críticos, obviamente.
Y Cataluña, la burguesía catalana, hay 200 familias que son los que controlan Cataluña, que también quieren deshacer de España para controlar Cataluña sin intermediar, sin tener nadie encima que les diga lo que tienen que hacer, ¿no? sino ser ellos los amos y señores de Cataluña. Aquí hay que tener un ojo clínico con esto, porque también lo de independencia hay un poco de trampa ahí también.
Bueno,
y ahora te voy a hacer una pregunta personal. Si la quieres, la contestas. Si no, no la contestas. ¿Vas a votar?
Esto es una trampa.
¿Vas a votar?
Mira, hoy he hecho un tuit de, dentro de la presentación, ni Vox ni voto. Pero 50%. 50%.
Media boleta vas a vender.
No, 50% voy a votar, 50% no voy a votar.
Si te levantas con resaca, entonces no vas.
No, resaca. Mis resacas ya son muy esporádicas, como este pasado sábado domingo. Pero bueno.
Bueno, ahora hay otra opción, ¿no? Que es la CUP. Hay otra opción más a la izquierda.
Que bueno, que el lema de seremos ingobernables. Claro, pero seremos ingobernables. Tiene su crítica, ¿eh? Pues seremos ingobernables, pero se presentan para gobernar. Entonces, es también un poco contradictorio el lema. Pero su apuesta dentro de su participación en las elecciones del Estado español es para molestar más que para... para hacer...
Con tres diputados que puedan sacar, o cuatro...
Tres, tampoco... cuatro, que es las encuestas, pues, más optimistas.
Se pueden juntar con el H. Bildu, ahí 8 o 9 diputados, y harán, bueno, un pequeño grupito, pero no van a poder hacer mucho, está claro.
Hasta que los ilegalicen. Lo veo. Y esto no se hace en directo, ¿eh?
Bueno, estamos reflexionando sobre...
Sí, pero esta pregunta así personal, pues no se hace...
Bueno, no es tan personal, no te he preguntado...
¿Cómo que no es personal? Claro que es personal.
Bueno...
Ahí veremos.
Tú estás lanzando aquí proclamas, pues el oyente merece saber que sus locutores qué es lo que piensan.
Bueno, yo expongo lo que hay y después
yo,
la gente que
yo
saque
no,
sus conclusiones.
Yo no puedo votar en las generales españolas, pero podría haber votado en la Argentina, no lo he hecho. Podría haber ido al consulado a Botino y lo he hecho. Ah, por cierto, ha ganado
ahí,
Fernández.
Parece que Macri desaparecerá.
Sí. Bueno, ya se...
¿Para diciembre es el cambio?
Sí, creo que sí.
Para diciembre es el cambio. Ahora hablaremos más adelante.
Y ya el presidente electo se ha estado cambiando mensajitos de apoyo con Piñera. O sea, ya sabemos por dónde van los tiros. Ahí por Twitter. Piñera le ha felicitado. Y bueno, el presidente electo le dijo que bueno, que ya hablarían de apoyo mutuo y cosas de esas. Bueno, mal asunto
si empieza así. Nos centramos otra vez en Cataluña. Jóvenes detenidos denuncian maltratos policiales. Y el titular es: la sangre de los golpes volaba a las paredes. El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos ha desplegado un protocolo de visitas a los jóvenes detenidos durante los disturbios en las jornadas de protestas en Cataluña. Como resultado de este trabajo, que aún no ha concluido, la entidad ha alertado de los malos tratos y vejaciones tanto durante la detención de los jóvenes como en las furgonetas policiales y dentro de la delegación del gobierno, y especialmente en la jefatura de la Comisaría Nacional de Policía Nacional en Vía Layetana. Los testimonios coincidentes de varias de las chicas relatan cómo se encontraban esposadas por la espalda, arrodilladas de cara a la pared en la prefectura de la Vía Layetana, en momentos de mucha tensión, especialmente cuando durante las protestas del viernes llegó la noticia de un agente herido muy grave, y relatan escenas muy duras de golpes a sus compañeros detenidos. Volaba la sangre literalmente de los golpes que recibían los chicos, hasta manchar las paredes. Explican fuentes de los entrevistadores que durante los últimos días han visitado las prisiones. El relato de los jóvenes habla de golpes por parte del Cuerpo Nacional de Policía y Mossos, de vejaciones en las furgonetas policiales, donde según los entrevistadores se producen situaciones extremadamente preocupantes, con las chicas tumbadas en el suelo a los pies de los policías, con pisotones de las botas. En algunos casos se denuncian tocamientos en los pechos. Algunas de las entrevistas hablan de cacheos con desnudo integral, otros de la presencia constante de agentes mientras los heridos eran atendidos por los médicos, lo cual está prohibido por entidades internacionales de derechos humanos. Se habla de heridos a los cuales no se sacó las esposas a pesar de que así lo pidieron. Los médicos o de uno de los jóvenes al cual se le cosió la herida de la pierna mientras seguía esposado por la espalda. Se trata de personas muy jóvenes. Algunos acaban de cumplir 18 años. El resto tienen 20, 21 y 22. Todos los testimonios coinciden también en el que momento en que los jóvenes llegan a las diferentes prisiones, la situación cambia. Las vejaciones cesan y el trato es absolutamente correcto. Se les facilita ropa limpia, reconocimiento médico, condiciones adecuadas y comida. El observatorio ha creado un dispositivo para hacer seguimiento de todos los casos. Ha recogido los testimonios con autorización de los abogados de las familias y elaborará un informe en colaboración con el sistema de registro y comunicación para la protección de las víctimas de tortura y violencia institucional. Las entrevistas que se están realizando en la prisión de mujeres de Barcelona, en la de jóvenes de Quatre Camins, en Mas d'Enric en Tarragona, en Brians 1 en Barcelona, en Puig de les Basses de Girona y en Ponent en Lleida. Pues bueno, esto son parte de las situaciones que derivaron de los enfrentamientos y de las manifestaciones de la semana pasada. También decir que este pasado sábado pues hubo también, ante una acción delante de la comisaría de Vía Layetana, y que se devolvían las pelotas de goma disparadas por los policías nacionales, hubo nuevas cargas, nuevas detenciones. Ayer, en la visita de Pedro Marta Sánchez en Viladecans, pues hubo protestas y hubo la detención por parte de agentes de Paisano, que no enseñaron en ningún momento las placas. Detuvieron a Eric y bueno, pues hace una hora, dos horas comienza a correr el aviso de que esta persona está en la comisaría de la Verneda, de aquí de Barcelona, y que piden solidaridad para que la gente se asome a las puertas de allí en Rambla Guipúzcoa.
Sí, porque todavía está por ver qué va a pasar con los detenidos, porque aquí hablamos de los chavales de Alsasua. Vamos a ver qué pasa con los detenidos, con toda esta chavales que han detenido.
Ha salido de la operación Judas, que tuvo curso a finales de septiembre, a las cuales pues ya hay las acusaciones de terrorismo, de que se tenían artefactos. La semana pasada salió de que no había artefactos explosivos, y todo eso, el Pablo Casado y el Albert Rivera continúan hablando de que si Torra es el que apoya y el que les proporciona las bombas o los explosivos a esta gente, cuando se ha dicho ya de que no existen explosivos, continúan usándolo en su argumentario preelectoral, lo continúan, bueno, y el hablando.
Y el policía está herido por su propio,
por otro, por
su, esto, sus propios camaradas.
Se ha hablado pues, bien poquito, ¿eh?
No han dicho nada. O sea, no han dicho nada. En lo más media, hasta donde yo sé, lo que yo he escuchado, he podido leer, en lo más media, no han rectificado ni han dicho que en realidad no así, porque la primera, digamos, la primera información que salió, que la repetían como loros, es que un manifestante le había atravesado el casco con una piedra. Pues no han rectificado, no han dicho no ha sido un manifestante con una piedra, sino ha sido una bala de goma de otro policía, de la Policía Nacional, o de los, no han dicho nada, no han rectificado, siguen con su, el policía sigue herido, pero ya no dicen que no, en realidad fue herido por otro policía, no, se lo tienen ahí guardadito. Y bueno, a colación con la información que tú estás dando, nunca había yo asistido a una campaña de blanqueo de la policía tan brutal como la que he asistido estos últimos 15 días. Es infame, infame. Escuchar los medios de comunicación, radio, televisión, o leer periódicos de lo más media, perteneciente a los medios de comunicación de masas, es bochornoso, vergonzoso. O sea, lo peor que he leído en mi vida. O sea, yo no sé si en la dictadura franquista los periódicos, los más media, eran tan obsecuentes como lo son ahora. Igual sí, por obligación, pero es que esto es brutal, ¿eh? Una campaña de blanqueo de la policía, de ponerlos como víctimas de todo este conflicto. Mozos de escuadra con la voz distorsionada y de perfil con una capucha diciendo que están aterrorizados. Bueno,
Marlaska diciendo que la Policía Nacional había seguido todos los protocolos, cuando tenemos pues ahí
una gran
cuantas imágenes. Hablan de estas 125 intervenciones policiales que sobrepasan lo que es el protocolo policial, y en cambio pues Marlaska dice que no, que todo correcto. Y es más, ahora desde el Estado español, la abogacía del Estado va a estar como defensora de en todos los casos en los cuales la policía sea acusada.
Una grande y libre Marlaska, ¿no?
Exacto.
la campaña... La campaña de blanqueo y de victimización de la policía por parte de los medios está siendo pues bochornosa. A mí me da vergüenza ajena escuchar a periodistas hablar de esa manera, con esa desfachatez. O sea, por lo menos mantener el rigor informativo, aunque no estés de acuerdo con lo que está pasando y sea te guste la policía y quieras besarle las botas, pero por lo menos, no sé, actúa como periodista, no actúes como portavoz de los antidisturbios. Es que eso es espantoso escucharles. A mí me da mucha pena, la verdad, porque bueno, me río de ellos, porque no puedo hacer otra cosa. Que cada vez que escucho a estos opinólogos de 3 al cuarto, pues reírme, porque no me sale otra cosa, o eso o le tiro a la tele por el balcón, porque me quedo sin tele.
Te quedas sin tele y bueno, igual le cae a alguno de los que cortan la meridiana en algún momento, ¿no?
Eso. Y no puedo ver el partido del Barça después.
Ahí está. Comienza el circo electoral. Elecciones el próximo 10 de noviembre y lo que se suponía que el PSOE iba a ser plácido, que iba a aumentar en votos, pues ahora está más que en entredicho y son bastante inciertas los resultados de estas elecciones. El PSOE calculó mal la respuesta que habría aquí en Cataluña a la sentencia del procés. Y bueno,
pero yo digo que también es fácil también ir contra el PSOE, porque bueno, es el blanco fácil, ¿no? Pero aquí hay otra gente que es tan responsable con el PSOE y que van de víctimas también, que es Podemos, que bueno, sus líderes, los pijolines del chalet, no hacen más que cargarse el partido. O sea, cada elección bajan en escaños. Yo no sé qué perspectivas tenían forzando unas nuevas elecciones, pero vamos, lo de Podemos también es para hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, a mí me insultan por Twitter, ¿eh? Me dicen que soy del PSOE. No encajan muy bien las críticas. Tengo unas contestaciones ahí que no me conocen. Digo, bueno, tú piensa lo que quieras, pero es que a mí ese discurso de Podemos, también la música de Podemos, de nosotros lo hemos intentado de todas las maneras, el PSOE no ha querido, porque el PSOE solo quería elecciones. No sé, no me cuela, a mí no me cuela tampoco. También tiene sus intereses en juego, ellos querían entrar en un gobierno con cierto peso, con cierto poder, porque sabiendo que iban en caída libre, teniendo presencia dentro de un gobierno, iban a poder frenar esa sangría, iban a poder frenar ese declive en el que están metidos. Y bueno, y estaba ahí el señor Pablo Iglesias Chalet comparándose con Mohamed Ali, diciendo que él resistía hasta el final. Bueno, una sarta de estupideces de campeonato también. Y bueno, al final la torpeza de sus dirigentes, ¿no? Que ahora ya son clase media acomodada con su chaleta a las afueras de Madrid, pues lo va a llevar el desastre. Primero liquidaron al 15M y ahora van a liquidar a Podemos. La egolatría y la torpeza del señor Pablo Iglesias y del señor Albert Primo de Rivera, que estaban llamados a ser los reemplazantes, las ruedas de repuesto del PSOE y el PP, al final van a quedar en nada. O sea, tal es la torpeza que tienen, estratégica, que al final van a acabar terminando apuntalando de nuevo al bipartidismo. Porque el bipartidismo va a subir estas elecciones.
Sí, ya, pues después del batacazo que sufrió el Partido Popular en las anteriores elecciones, ahora ya está remontando. Parece que no a niveles de lo que tiene el Partido Socialista, pero que realmente, pues bueno,
el gran beneficiado, el gran beneficiario de estas nuevas elecciones es el PP,
el Partido Popular, claramente.
Y decía Pablo Iglesias, el señor Pablo Iglesias Chalet, le escuché decir alguna vez que él no está aquí para apuntalar el bipartidismo. Pues para no estar para apuntalar el bipartidismo, bastantes favores le estás haciendo, señor Iglesias. O sea, bastante favores le estás haciendo. O sea, estas nuevas elecciones va a ser la fiesta del bipartidismo, porque si bajan Podemos y Ciudadanos, bueno, subirá un poco Vox, pero bueno, ganancia del PP y del PSOE, claramente.
Y para rematar la situación en Cataluña y para acabar ya el tema más local, este próximo lunes viene Felipe VI a Cataluña, acompañado de 250 policías nacionales más. Y bueno, pues ya están convocadas varias manifestaciones y convocatorias de rechazo.
¿Y qué viene a hacer?
Pues no te lo sé decir. Yo he escuchado que viene, no sé.
¿Para qué? Pero tiene algo que hacer aquí. ¿Alguna cosa?
Su trabajo.
Bueno, en realidad nunca tiene mucho que hacer, salvo las rondas de contacto, que ya debe estar ya le debe dar un tirón en la espalda de tanto currar al señor Largo. Debe decir, bueno, ya basta elecciones, que ya con las rondas de contacto ya me está doliendo aquí las lumbares, aquí estar sentado, que quiero tirarme ahí en la cama, ahí a la cama de agua o de, bueno, debe tener una cama de superlujo, supongo, ahí en el palacio, ¿no? Me están haciendo levantar mucho para la ronda de contacto, a ver si deja ya de...
Pues bueno, pues vendrá el personaje este a una zona del Estado español donde mayoritariamente no se le quiere. Yo creo que en el conjunto del Estado español, si se hiciera un referéndum, monarquía sí, monarquía no, saldría monarquía no. Pero obviamente hay zonas del Estado español donde es mucho más importante este impacto. Y bueno, aquí alabó la represión que hubo el 1 de octubre del 2017. Y desde entonces yo creo que su impopularidad creció un poquito más de la que ya tenía, que nunca ha sido bien visto la monarquía borbónica aquí en Cataluña. Ahí queda.
Bueno, y el domingo tuvimos estuvo la manifestación de los españolistas, que según ellos 400.000 personas, la Guardia Urbana les da 80.000 y yo le doy 50.000, vamos.
Yo vi imágenes y eso estaba muy disperso.
Yo les doy 50.000 o 40.000, vamos.
Sí. No más. Que nos dejó en imágenes ahí de abrazos con la Policía Nacional.
No, sean fotos.
Fotos
en la furgoneta de la policía. Había cola.
Alguna foto con banderas franquistas y los policías ahí recibiendo las flores y un entrevistador francés que, bueno, está cubierto por mucha prensa internacional, hablando con un policía y hablando de violencia. No, nosotros no hacemos violencia, el Policía Nacional, los independentistas, y claro que sí, esta es mi gente, a los manifestantes. Y bueno, pues...
Qué bonito.
Qué bonito quedó todo.
Qué bonito es el amor, ¿eh?
Y decir que al acabar todas estas concentraciones, pues hubo varias agresiones de grupos nazis españoles, entre cuales pues a Mari Carmen Free, que es una activista del barrio de Sants y tal, fue acorralada por los nazis y fue agredida. Pero todo esto tampoco lo hemos visto. Ahora hemos visto por la tele que los pobres estudiantes catalanes no pueden ir a las universidades porque hay unos violentos encapuchados que no les dejan acudir.
Son piquetes de huelga de toda la vida.
De toda la vida. Y bueno, que la gente que está, han salido varias personas, entre cuales una entrevistada que ya ha acabado la universidad porque estaba buscando trabajo y ha sido como ensalzada por la Gusana Griso y por la Quintana como ejemplo de lo que está sufriendo el estudiantado de Barcelona. Y que bueno, que obviamente la gente que estaba, que bueno, que llegó, iba con barras para intentar romper las barricadas hechas, pues bueno, pues son gentes de nuevas generaciones del Partido Popular, nuevas generaciones de Ciudadanos, de Sociedad Nazi Civil Catalana, y que obviamente lo que les interesaba menos era el si estudio o no estudio, sino el vuestro rollo, lo que estáis denunciando no me interesa y me cago en ello y por eso voy a por vosotros. Pero bueno, aquí ahora la salvaje huelga que están diciendo desde el Partido Popular o desde Ciudadanos, pues bueno, aquí desde ayer hay una acampada de estudiantes que están cortando la Gran Vía a la altura de Plaza Universidad aquí en Barcelona. Y
algunos de estos gilipollas periodistas mercenarios que trabajan por un sueldo, que tienen bajas por enfermedad, que tienen vacaciones, que tienen fines de semana largos, ¿se habrán dado cuenta que los derechos laborales de los que a los que tienen derecho como trabajadores, aunque sean unos mercenarios miserables de tres al cuarto, se ganaron a base de huelga? Ahí tendrá que decírselo, porque no fueron regalados, los derechos laborales, la jornada de 8 horas, las vacaciones, las bajas por enfermedad, los aguinaldos, las pagas, se ganaron a base de huelga. Los anarquistas, básicamente, fueron los que más lucharon por esos derechos. O sea que alguien tendrá que avisarles cuando se ponen tan estupendos criticando las huelgas.
Bueno, pero quizás toda esa gente pues preferiría que la mayoría de la población fuera esclava, que tuviera que currar 60 horas a la semana, ningún día de fiesta. Entonces que tampoco
no sé. Bueno, si pero ellos reclaman, ¿no? Sus vacaciones, supongo. Y sus 8 horas y sus esos extras remunerados.
Ellos son la élite está por encima del resto de la población, aunque digan que no, que nosotros somos pueblo y todas estas mierdas, pues tampoco nos lo creemos. Y en contraposición, antes de pasar al tema musical, con las detenciones de los jóvenes en estas últimas manifestaciones, en la cual pues un par de artículos y por las declaraciones hechas al sistema de observatorio de derechos humanos, que era una liberación entrar en la cárcel antes de que estar en dependencias policiales, decir que ya son 145 personas las que han aparecido muertas a lo largo de los últimos 11 meses en las cárceles españolas. El gobierno español no solo las ignora, sino que las justifica argumentando que son muertes que o bien son por motivos naturales o bien por causas relacionadas con la enfermedad mental, drogodependencias o las reyertas entre presos, que provocan que mueran por sobredosis, ahorcamiento o asfixia, y cuestiones similares que reflejan en sus informes administrativos. Pero además las oculta, negando a las familias de quienes aparecen muertos la información veraz de por qué se ha producido esa muerte, con el fin de poder exigir las responsabilidades que se puedan derivar de la actuación por acción u omisión por parte de la institución carcelaria. No nos olvidemos de que morir por sobredosis en prisión supone que hay mafias que introducen, distribuyen y administran sustancias tóxicas, y que esto, en principio,
no tendría que pasar.
Es improbable o que no debería pasar.
Una de dos: ocurre. O eres cómplice, o son cómplices, o son unos inútiles totales que le pasan por sus propias narices toda la droga, no sé.
Y bueno, pues las respuestas que se obtienen desde la administración pues a las familias, pues Y no nos olvidemos de que el hecho de que una persona aparezca ahorcada o muerta por asfixia en una celda no quiere decir que se haya quitado voluntariamente la vida, sino que se la han podido quitar por acción u omisión debido a la incorrecta o simplemente falta de aplicación de protocolos de suicidio. ¿Pero qué les importa eso al gobierno español? ¿Qué le importan las personas presas si al fin de cuentas las considera carroña humana? Delincuentes fracasados que no se merecen ni la comida que el Estado les da. El Estado tiene cosas más importantes de las que ocuparse, como apoyar a las mafias empresariales, ocultar y lucrarse de la corrupción, participar en guerras genocidas, condecorar a sus cuerpos represivos que defienden no nuestros derechos y libertades fundamentales, sino la seguridad del propio Estado. Garantizar los intereses de las élites económicas que sustentan a los partidos hegemónicos que nos gobiernan. Pues bueno, este es un pequeño artículo que nos puede hacer reflexionar. 145 presos muertos en 11 meses en las cárceles del Estado español. Y nada, estamos llegando a la...
Preso muerto no produce gasto, ¿no?
Exacto, pues se ahorran la comida que les iban a dar. Estamos llegando a la hora de programa y pues vamos con un temilla musical y después vamos a entrar un poco a hablar de nuevo de Chile y Bolivia y algún tema más, ¿no? Vamos con un tema de los chicos.
Tienes una voz muy nasal.
Estoy un poco resfriado desde hace 2 días y sí, estoy con mocos. Vamos a escuchar a la gente de los chicos del maíz y el tema No pasarán.
Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la sexta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor contra el fascismo. Instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió.
No pasará, se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera, no pasará. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Ni un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país.
Antifascista.
No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal. Y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. No capitán ni capitán, me susurró la brisa. Que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca, Abascal. fiscal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Así que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Ana Rosa, órganos de propaganda. Sabifera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo.
No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de En Contrabanda FM, radio libre, no comercial, yo toco esto nada, de Barcelona. Y vamos con la media hora final. La semana pasada teníamos a compañeros y compañeras estudiantes chilenos que residentes aquí en Barcelona, pues hablando un poquito de toda la movida que están teniendo allá, movida por decirlo de alguna manera. Ya es un alzamiento popular que está pidiendo la dimisión de Piñera. Tienen jaque a Piñera, ha hecho cambios en el gobierno, pero todo eso continúan las movilizaciones sobre los cambios que ha realizado. Ha cambiado a todos los ministros. Espera, a ver si lo encuentro. Todos los ministros del comité político, a excepción del de Interior, de Segores. Pues Piñera no ha conseguido contener las masivas manifestaciones sociales, sino que ha motivado nuevas acciones de protesta en todo el país. Como era de esperar, el anunciado cambio de gabinete del presidente Sebastián Piñera no ha servido para nada. El mediodía de este pasado lunes, empujado por el levantamiento social de los últimos días, removió sus colaboradores más cercanos, que a quienes, al igual que en su primera administración, componían el pilar político y económico del diseño trazado en Apoquindo 3000. Con ello, el mandatario intentó dar un giro principalmente comunicacional, mostrando una cara más amable y empática a través de figuras como Carla Rubilar en la Segregop, Gonzalo Lumel en Interior y María José Zaldívar en Trabajo. No obstante, en un contexto de crispación social, todo indica que dichas señales no fueron suficientes, incluso quedaron opacadas frente a otros nombramientos como Felipe Guard en la Segpres y Julio Isamit en Bienes Nacionales, quienes han sido cuestionados por algunas reprochables declaraciones que van en la línea opuesta a la diversidad y al respeto por los derechos humanos. Decir que ha tenido que suspender las cumbres internacionales que tenían que tener lugar en Chile, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, COP25. El mandatario argumentó que la decisión responde a las circunstancias de las últimas semanas, haciendo alusión a las protestas de los chilenos que insisten en un cambio estructural en el país con la creación de una nueva constitución. Y vamos a pasar un audio en el cual desde Russia Today pues hablan de el llamado modelo chileno ha pasado de ser un arquetipo al que toda la América Latina debía tener como modelo a imitar a un infierno en la que la poderosa acumulación de capitales por parte de su clase dominante han empobrecido al 80% de la población. Escuchamos este audio y continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Bueno, espérate, que tengo que aquí hacer un ajuste antes de escuchar el audio, porque me está sonando otra vez la canción. Ahí está. Vamos a hacer el ajuste para que no haya interrupciones.
Lo que esconde el modelo chileno.
Ahí está, ya lo ponemos.
Durante décadas, todo han sido palabras bonitas para describir a Chile. El modelo, el ejemplo, el milagro. ¿Se les ocurre alguna otra?
En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis.
Eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario...
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso.
¿Qué dijo? ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Cómo se pasó del oasis a una guerra con más de una decena de muertos en un par de semanas? Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló con el anuncio del cuarto aumento del pasaje del Metro de Santiago en menos de 2 años. Si ya la medida estaba destinada a causar molestia, las palabras del ministro de Economía convirtieron la molestia en indignación.
Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja.
Vamos, no me sean remolones, trabajadores de Chile. Menos quejarse y más madrugar. Los estudiantes comenzaron a protestar entrando en grupo al suburbano sin pagar y el gobierno, que ya le había agarrado el gusto a eso de apagar incendios echando gasolina, quiso atajar el problema vaciando el bidón. Así que movilizó a carabineros y el resultado fue el que era de esperar.
¡Suéltalo, mierda! ¡Suéltalo, weón! ¡Suéltalo!
Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos y explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Incrédulos ante lo que ocurre, prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos, justamente reprimidos por carabineros y ejército.
El 69% de los encuestados dice que el principal desafío que tiene el gobierno es enfrentar con firmeza la violencia e inseguridad que se vive en las calles.
¿Por qué está haciendo la fila? Porque es su descontento.
Eso lo sabe todo el mundo.
Pero el descontento es cesado.
¿Por qué siguen preguntando, weá?
Me alegra que estén primera vez mostrando parte de la parte buena. Pero la parte pacífica no la muestra nadie, es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios.
Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
Estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara.
Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello, todo esto es cosa de delincuentes organizados, no hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población, lo que sitúa a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos de privados. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB. Entre ellos, miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. Donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios, se niegan a adelantar las prestaciones. Eso sí, en el colmo de la generosidad, recientemente anunciaron que tal vez en casos de enfermedades terminales quizá hagan una excepción, visto que en el magro sistema sanitario público no podrán atenderlos. Un modelo de pensiones, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso a la población en 1981. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas, que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante las décadas en las que se impuso el milagro, los garantes de que no hubiera revueltas de chilenos exigiendo la nacionalización de sectores claves de la economía o un sistema de seguridad social eran unas fuerzas armadas cuyos miembros gozaban de un seguro social y que estaban financiadas por una empresa estatal. Paradójico, se queda corto, muy corto. Por todo esto es que verán bastantes noticias sobre lo que ocurre en Chile, pero pocos, muy pocos intentos sinceros por explicarlo. Porque indagar en sus causas inevitablemente desemboca en poner en cuestión el modelo que se ha vendido como la quinta esencia de la estabilidad política y social en Latinoamérica. De modo que para entender cómo se pasó del oasis a la guerra en pocos días, primero hay que empezar a dejar de creer que fue cuestión de días. Y segundo, que ese oasis existía realmente.
Bueno, ahí está el audio. Me ha gustado cuando, curioso, cuando sale la primera dama de Chile diciendo vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Bueno, más claro, imposible. Más, mejor, claro, imposible. Más claro no lo podía decir, ¿no? Cómo piensan las élites, ¿no?
Exactamente. Pues a fecha de ayer, 30 de octubre, un artículo respecto de... del 13avo día de alzamiento popular en Chile. No existe agrupación ni partido político capaz de liderar la movilización. Solo existen convocatorias anónimamente viralizadas o firmadas con publicidad, pero se trata solo de convocatorias, de anuncios de puntos de encuentro. Esto es, resulta imposible en términos reales que alguna fuerza en particular o grupo de interés, por bien intencionado que sea, puede arrogarse el acaudillamiento de una poblada cuya fortaleza se sostiene principalmente en la juventud, en estudiantes, trabajadores menores de 30 años, en escolares feministas que enarbolan la bandera mapuche, en quinceañeros animalistas y veinteañeros ecoluchadores, por supuesto que participan diversas generaciones del pueblo empobrecido y profesionales precariados. En esta nota no solo se releva al sujeto social predominante, que de jubilados en la miseria también se aplanan las calles del país. Este 30 de octubre, el aún presidente Sebastián Piñera informó que los encuentros internacionales APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y la COP25, Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, ya no tendrán por sede a Chile. Algunos gobiernos habían anunciado días antes que no asistirían a las cumbres debido a las protestas populares. Del mismo modo, el peso se deprecia verticalmente respecto del dólar y las acciones de las empresas que cotizan en los casinos bursátiles se desploman a diario. El disruptivo retorno de Chile a Latinoamérica en todos los sentidos, pero sobre todo financiera y económicamente, adelantan el despliegue de la crisis mundial en curso y cuyo pico se pronosticaba para el año venidero. La imagen de país y su atractivo para la inversión capitalista desapareció en menos de 2 semanas. La paz social que requiere el gran empresariado para su reproducción y ganancia comienza a extinguirse. Piñera y su administración se vuelve un escollo para los grandes grupos económicos. Pero los ricos no tienen amigos sino que intereses. Por tanto, Piñera, aun siendo de los mismos, pone en riesgo sus utilidades, pues se cambia. Las causas de la crisis social y la exposición nítida de la lucha de clases se han situado genéricamente en la desigualdad social y la ausencia de derechos sociales y humanos garantizados. Al respecto, el académico marxista argentino Rolando Astarita, en un artículo reciente, señalaba que el crecimiento capitalista en Chile genera riqueza y en relación a esa riqueza la pobreza aumentó. Es que la pobreza se define en relación con la riqueza general de la sociedad y en particular en relación a la riqueza concentrada en la clase dominante. Era lo que decías de los privilegios, que hay que compartirlos. En el mismo texto, Astarita cita a Marx cuando el filósofo habla de periodos en los cuales aumenta el capital productivo. Una casa puede ser grande o pequeña, y en tanto las casas circundantes sean igualmente pequeñas, la misma satisface a todos los requisitos sociales que plantea una vivienda. Pero si se levanta un palacio junto a la casita, esta se reduce hasta convertirse en una choza. La explicación aplica en algunos segmentos medios de la sociedad chilena que ciertamente no remuneran el salario mínimo, ni el promedio nacional de los sueldos, que es apenas un poco superior al mínimo. Al respecto, debido al liberalismo ortodoxo impuesto desde la segunda parte de los 70 del siglo XX, en Chile las mercancías en forma de bienes y servicios saturan todas las relaciones sociales existentes. Todo tiene valor de cambio o debe comprarse o venderse. En consecuencia, es el propio pueblo en su automovimiento quien debe conquistar esos derechos sociales, sin que tengan que ser costeados por los salarios o ingresos, los cuales ya están deprimidos sustantivamente por la deuda doméstica. Siempre en el campo de las causas del alzamiento popular y la hegemonía de la juventud en ella, al menos cabe dejar planteado que el régimen capitalista específico del país, al sostenerse, tanto por efecto como premeditadamente, sobre una alienación y disciplinamiento social altamente sofisticado y represivo, supone su propia negación. La juventud se observa a sí misma carente de porvenir, distópica, muy lejos de la épica que alimentó a la generación de jóvenes que lucharon contra la dictadura. Esta vez se trata de menores de 30 años que nacieron a la conciencia en medio de una crisis civilizatoria y de horizonte de sentido. Amanecieron existencialmente secuestrados por el calentamiento global, la guerra armamentística atómica y la más feroz incertidumbre, su tratamiento como segmento de mercado, su condición de superexplotado. Por otra parte, y más allá de considerar que las asambleas constituyentes son procesos que se implementan luego de resolver el problema del poder, cualquier transformación estructural para conquistar parcialmente el bienestar de las grandes mayorías tiene como condición la caída del régimen de Piñera. En tanto que la unidad desarmada de los pueblos de Chile está llamada a procurarse su más pronta autoorganización y autodefensa racional básica, es insoportable el olor de la sangre de tanto pobre asesinado, torturado, violado, desaparecido, baleado, tuerto y malherido por las municiones del monopolio de las armas del Estado. La resistencia continúa y el final es abierto. Hoy ha habido una gran marcha desde que llegaba a Santiago de Chile, y bueno, que la movilización, por lo que todo anuncia, es que busca la caída de Piñera, que con los cambios que ha hecho en el gobierno parece que no va a ser suficiente. Y bueno, pues esta es la situación ahora mismo que enfrenta. Y Vamos a ver cómo constituye, cómo sigue todo.
Sí, pero bueno, lo más complicado queda por hacer, porque revertir las políticas, pues claro, te cambian a Piñera y te ponen a otro muñeco, que lo mismo continúa con las mismas políticas ultraliberales. Y después está, pues, los asesinatos. A ver si, ¿no?, los asesinos, los carabineros y los responsables políticos van a acabar rindiendo cuenta de sus actos, o van a salir impunes, de sus crímenes, ¿no?, de los crímenes cometidos por la policía y por el...
Pues esto es lo que tiene que luchar el pueblo. Y esperar un poco de...
Bueno, aquí los compañeros que vinieron el jueves pasado hablaban de centros de tortura, ¿no?
Tortura, violaciones...
Violaciones, o sea, que hay muchas cosas por depurar y por aplicar justicia, ¿no? Y después, bueno, a ver qué pasa después de este levantamiento. Pues a mí, cuando veo levantamientos populares de este calado, me acuerdo del levantamiento en Argentina hace ya 18 años, y que costó también 17 muertos, la gente en la calle, luchando palmo a palmo con la policía, ¿no?, centímetro a centímetro, y que al final, 18 años después, Argentina está hecha unos zorros, está hecha un desastre. Durante 16 años, pues, pudo asomar un poco la cabeza, salió un poco del pozo después del peor momento de su historia, uno de los peores momentos de su historia, pero Macri, en poco más de 3 años, acabó por destrozar lo poco que se había conseguido. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa después de estas revueltas, cuando las aguas se calmen, ¿no?, y haya un panorama más, digamos, más clarificador para ver cuál es el futuro de Chile. Pero claro, si al final es desesperanzador, yo tengo amigos en Argentina que están muy, muy mal, deprimidos, porque claro, todo el camino, gente de 45 años, 50, que está tan cerca de los 50 años, que han luchado toda su vida, como ven que es inútil, que al final te pasas la vida remando para intentar cambiar la situación, la realidad, para intentar darle la vuelta a la tortilla, y finalmente acaba en el punto de salida, ¿no? Argentina está no igual, pero casi en esos términos en los que andaba ya por 2001, ¿no? Entonces vamos a ver si el pueblo chileno es capaz de revertir la situación y darle vuelta a la historia, cambiar la historia, ¿no? Decía Rafael Correa que Latinoamérica no era una época de cambio, sino un cambio de época. Pero lamentablemente, pues, las embestidas ultraliberales teledirigidas por la Casa Blanca han dado sus frutos. Muchos de estos países que estaban llamados a vivir un proceso revolucionario, pero sí de progreso, mínimamente progresista, entre tanta miseria, pues han vuelto a caer en las garras del ultraliberalismo. Y bueno, Latinoamérica ahora mismo, gobiernos de izquierda, ya no queda casi ninguno. Evo Morales.
¿Y qué le están intentando hacer caer? Ya ha habido hasta incluso una declaración de la ONU de que cese la represión. El fraude electoral que cacarean, y que quizás hemos visto más imágenes de lo de Bolivia que lo que está, pues, ocurriendo en Chile por la prensa española. Y pues, para acabar, si podemos pasar el audio sobre Bolivia. He venido desde Cuba información. Nos hace, por eso, la prensa española justifica y aplaude la sentencia, las ganas de hacer caer a Evo Morales.
La prensa española justifica y aplaude la sentencia de 13 años de prisión al vicepresidente de Cataluña por haber convocado una consulta popular, democrática y pacífica. Como justifica y aplaude que el gobierno español proteja al prófugo venezolano Leopoldo López, también condenado a 13 años, pero en su caso por instigar una ola de violencia que provocó 43 muertes en su país. La prensa que jalea los 100 años de cárcel por sedición a 12 personas que pusieron urnas en Cataluña exige respeto a los derechos humanos, por ejemplo, en Cuba, porque allí es donde nos aseguran es perseguida la disidencia. Por curiosidad, que esta disidencia cubana reciba 20 millones de dólares cada año de la Casa Blanca, que apoye el bloqueo económico a su país, que no respete la constitución votada por el 87% de la población, ¿sería considerado en España un delito de sedición? Niños indígenas colombianos buscan comida en un vertedero, leíamos en el diario La Vanguardia. Publicada en la sección de sucesos, la noticia se presentaba como algo extraordinario, poco común, y no. Responde a un problema estructural de Colombia, donde hay 560.000 menores de 5 años que padecen desnutrición crónica. Un problema inexistente según UNICEF en Cuba, país del que, sin embargo, no dejan de aparecer reportajes sobre sus problemas económicos. En el último mes ha habido levantamientos populares contra el neoliberalismo en Chile, Ecuador y Haití, con decenas de muertes por la intervención policial y militar. Pero apuntan los medios a la represión del régimen como nos repiten hasta la saciedad cuando ocurre algo en Venezuela. No, los culpables son otros. Para la agencia EFE, por ejemplo, han sido las violentas manifestaciones las que se han cobrado numerosas vidas y han sembrado de terror las calles de Chile.
Esto es Chile. El ejército ha salido a las calles del país para intentar devolver el orden después de las protestas y actos vandálicos que suceden y que se han multiplicado por todo el territorio.
El informativo de Televisión Española abrió una noticia sobre Ecuador. Con la cifra de muertes, con las detenciones de líderes opositores, no, con el daño al turismo.
En la capital ya se notan las consecuencias de varios días de violentos disturbios. La economía y el turismo de la ciudad se han visto perjudicadas.
Son los mismos medios que convierten una victoria electoral sin paliativos por más de 10 puntos, la de Evo Morales en Bolivia, en un pucherazo o fraude. Sin la menor prueba, la única, las sospechas del gobierno de Estados Unidos y de la OEA. La muerte de un bebé en Cuba fue noticia en decenas de medios, que aseguraron, sin ningún dato contrastado, que se debió al uso de una vacuna vencida. El diario español ABC titulaba: otra menor fallece por negligencia médica en Cuba, tratando de engañar a sus lectores al dar a entender que fueron varios y no uno los fallecimientos. Cada año en Estados Unidos, 250.000 personas mueren por errores médicos, no menos de 25.000 en el estado español. ¿Qué generan? ¿Cuántas noticias? Son ataques que no son casuales. Existe una estrategia de desprestigio del sistema de salud de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, con la colaboración, consciente o inconsciente, de la prensa corporativa, para desacreditar, por ejemplo, la cooperación sanitaria cubana. Presente hoy en 65 países con casi 30.000 profesionales. Mientras, los premios y reconocimientos al ejemplo de la solidaridad sanitaria de Cuba, desde gobiernos y sociedades médicas hasta la propia Organización Mundial de la Salud, solo los leeremos en la prensa cubana.
Ahí está el Shaki, el destripador de la prensa española.
No ha sido solo un repaso a lo que ocurre en Bolivia, ha sido más extenso.
Sí, sí. Ha dado unas cuantas pinceladas de lo que supone una de las peores prensas que yo he visto.
Más tendenciosa.
Más tendenciosa, sí. Sesgada, manipuladora, mentirosa, llena de exageraciones y omisiones, utilizando imágenes de otros falsas. Conflictos para hacerlas pasar por conflictos que les interesa
criminalizar
en ese momento. Bueno, cutre, manipulación cutre, rastrera, infame. Bueno, es que no se salva ninguno. Igual algún periodista progre, igual voy a dar algún nombre, Antonio Maestre, que quiere asomar la cabeza, pero el otro día quiso en un programa de máxima audiencia puntualizar la violencia policial y los tertulianos de la extrema derecha le pasaron por encima, no le dejaban hablar directamente. Pero no, pero es que la policía, pero que no, no querían que hablase, o sea, no le dejaban hablar. Y bueno, yo creo que sí que hay algunos periodistas que les gustaría, tengo la sensación, cuando veo alguno de estos programas, les gustaría decir más de lo que dicen, pero claro, están en los medios en los que están y soltar la lengua igual les costaría el trabajo, ¿no? Al final están atados por de pies y manos por bueno, la mafia informativa de estas cadenas, ¿no? Bueno, con esta reflexión, pues nos vamos hasta el jueves que viene, aquí que pasa mundo, aquí no tenemos jefes, así que decimos lo que se nos pasa por la cabeza, lo que creemos realmente, no tenemos ninguna cabeza, digamos, intelectual encima nuestro que nos marque la línea editorial, así que bueno, aquí sí que somos libres. Y bueno, aquí está Radio Libre de Barcelona, Contrabanda 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Y hasta el jueves que viene, aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, alguna entrevista, alguna que otra entrevista, análisis y opinión. Y nos vamos con un poco de musiqueta. ¿Qué te parece?
Perfecto. Pues nada, salud y contrabanda. Y parece que hoy sí nos pilla el relevo la gente de Radiograma, que hacía unas cuantas semanas que no lo veíamos.
No lo veíamos por aquí, ya están esperando fuera. Así que nos vamos ya. Fin de show que ve. Agur.